con palabra propia.
Un diálogo hecho con palabra propia.
Ya está en el dial de Radio Ciudad del Mar el espacio para el análisis y debate de temas de actualidad. Es la emisión del 25 de febrero de 2023 de Con Palabra Propia, que hoy prosigue el debate sobre el incremento de hechos de hurto y sacrificio de ganado mayor. A la preservación del patrimonio material e inmaterial vinculado a tradiciones locales, también dedicaremos espacio en los próximos 58 minutos de esta radio, y lo haremos a partir de un trabajo publicado en el semanario 5 de septiembre sobre lo que significó para los cienfuegueros el barco Juraguá, que por casi un siglo surcó las aguas de la bahía de Cienfuegos. Acompáñenos en este panel.
Una opinión razonable siempre es bien recibida, pero una opinión autorizada es siempre bien escuchada. Con una opinión autorizada estamos dialogando con palabra propia.
Les habla Jorge Domínguez Morado y ya les presento a los periodistas que me acompañan. Magali Chaviano, colega del semanario 5 de septiembre, Boris García Cuartero del telecentro Perlavisión y Reinier Cegas Barrera del equipo de reporteros de Radio Ciudad del Mar. El saludo para los panelistas de Con Palabra Propia.
Un saludo a la audiencia del programa y a mis compañeros, colegas que me acompañan en el día de hoy.
El saludo de siempre y, bueno, gracias por escucharnos.
Sí, el saludo para todos los oyentes y también para el colectivo.
Listos entonces para iniciar el debate con palabra propia.
Veracidad.
¿Se beneficiaba usted con el Copeli?
¿Cómo que no? Claro.
Inmediatez.
Transmitimos en vivo desde el Central 14 de julio.
Profesionalidad.
La inexistencia de un cine en esta ciudad distanció a la...
Prensa Radial Cienfueguera. Por la fuerza de la palabra.
Se abre el debate en Con Palabra Propia y hoy nos acercamos a tradiciones de los cienfuegueros, al patrimonio material e inmaterial que debemos defender y preservar. Tema que traemos a propósito de un trabajo publicado por la periodista Mercedes Caro Nodarse en la página 2 del semanario 5 de septiembre, titulado Barco Juraguá, el mar cuando quiere ruge. Voy a leerles el final de este trabajo, de esta crónica que publicó Mercy en el 5 de septiembre, también la pueden encontrar en la edición digital. Dice: la emblemática nave nunca debió ser abandonada a merced de los depredadores inconscientes. Fue un crimen lo que le hicieron. Lo botaron detrás del Costa Sur y se hundió de popa. Le robaron todo hasta dejarlo sin alma, sus maderas preciosas, cada una de sus piezas de cobre y bronce. Allí en el espigón queda el navegante sentado en su banco de siempre mirando el mar. Lo imagino como un heredero de incontables aventuras. Sus azules ojos se empañan mientras un grito en su garganta se contrae para que no olvide a dónde le han arrojado el mar. En su ola de salmuera, los minúsculos restos del barquito de sus sueños, de los míos, de todos. Viejos muelles esperan al Juraguá, taciturnos como pájaros bajo la lluvia, abusados de los olores del tiempo. Por eso ruge el mar y está bravo, choca una y otra vez contra los límites de la ciudad. Ya el salitre no baña sus blancas pieles. Nosotros extrañamos ver, aunque fuera detrás de los cristales, a aquel barquito, ese que soportó los vientos con una fe espantosa, cada día de su casi centenaria existencia. Este es el final de la crónica que escribió Mercedes Caro Nodarse en el 5 de septiembre. Mercy, que es directora también de esta editora de la provincia, y el trabajo titulado Barco Juraguá, el mar cuando quiere ruge. Hay comentarios en la edición digital del periódico sobre esta crónica, muchas opiniones también que hablan de este, de esta embarcación. Por cierto, uno de nuestros panelistas estuvo también entre los que escribió en el 5 de septiembre. Voy a leer lo que escribió Boris Luis García Cuartero Dice, excelente Mercy, cuántos recuerdos de quienes navegamos tantísimas veces en el Gurahuá, o el Santa Bárbara, o el Pura, cuánta historia perdida en el camino. ¿Cuánto nos faltará por ver a la cuenta del desconocimiento, el desprendimiento de las raíces que nos debieron unirse? ¿Cuánta indolencia? ¿Cuántos decisores solo enfocados en discursos vacíos, llenos de frases sin sentido, repetidas sin alma, corazón ni vida? Se nos escapa el tiempo como el barquito Urabá. Boris, esto lo escribió Boris en la edición digital y aquí está con nosotros. Boris, te mantienes con esta afirmación. ¿Qué falló con el barquito Urabá? Desconocimiento, indolencia, decisores. ¿Por qué el destino del barquito Urabá?
Bueno, como yo soy el más viejo del equipo, le quité incluso el micrófono a mi colega Magali, que en representación del 5 de septiembre iba a ser el primer comentario. Y es que, bueno, como decía ahí, que confirmo todo lo que escribí, muchas veces me monté en el barquito Urabá. Le decía a Magali, incluso antes de entrar al programa, que mi abuela nos llevaba de niños a bañarnos en Rancho Club, porque era todo un espectáculo para cualquier cienfueguero cruzar la bahía, incluso en el Pura, que uno subía al segundo piso del Pura. Esos barquitos, claro, el tiempo deteriora, el tiempo va acabando, ocurre con nosotros también, ¿no? Con las personas, con los seres humanos. Claro. Ya Renier está haciendo afirmaciones capciosas, por supuesto.
Te está provocando.
Así mismo. Ocurre con los seres humanos, tiene que ocurrir necesariamente con las otras cuestiones que son materiales, ¿no? Pero en el caso particular de estos barcos y el Urabá, que tenía una historia incluso, pudiéramos decir, un poquito más rica que el Santa Bárbara y el Pura, debió conservarse, teniendo nosotros incluso un museo histórico naval, por aquello del orgullo que sentimos los que vivimos en esta tierra, de este pedacito de Cuba que nos tocó arrimados al mar y que presumimos de ser una, bueno, la Perla del Sur, la ciudad más linda de Cuba. Y esto sí es sin, ¿cómo decir?
Chauvinismo.
Sí, hay chauvinismo, por supuesto. Los cienfuegueros somos chauvinistas en ese sentido, o sea, no tenemos competencia. Esta es la ciudad. Así mismo, esta es la ciudad más linda de Cuba. Y además, donde quiera que uno llegue, uno dice, yo soy de Cienfuegos. Pero bueno, a ver, vamos de nuevo al barquito Urabá. Yo he tratado incluso de recordar en ese tiempo la dirección de la provincia, cuál era, no lo recuerdo. Cultura, por sobre todas las cosas, patrimonio, que debieron ocuparse y debieron preocuparse por rescatar este barco y ponerlo como, qué sé yo, un monumento a la memoria, a lo que significó para los cienfuegueros ahí en el patio del Museo Histórico Naval. No quiero que lo hubieran puesto en el medio del Prado, ¿no? Eso sería una exageración. Pero debió conservarse. Yo creo que sí, que realmente fue un crimen lo que se hizo. Y si criminal fue la decisión, criminales fueron los oportunistas que vieron el espacio y le dieron la brecha para robarse sus maderas, todos los componentes que tenía y todas esas cosas. Lo preocupante de esta situación, y creo que es lo que nos convoca hoy a hablar, ¿no?, a todos, es que una... situaciones como esta del barco Urabá se repitan y poco a poco vayamos perdiendo la historia. Un pueblo sin historia es nada. Y poco a poco nosotros vayamos perdiendo sitios que son emblemáticos, sitios que nos identifican y que son parte de esa cienfuegueridad. Y ahora mismo me viene aquí a la mente, incluso yo hice un programa sobre ese particular, la India Guanaroca. Tengo que decir, porque además lo he dicho en otros momentos, que no es uno de los sitios, o sea, la escultura en sí, y por favor que me perdonen los críticos, no es una de las de mis bellezas de la ciudad, ¿no? Pero sí es un sitio, un lugar identitario, Jagua, Covadonga, Palacio de Valle. Cuando se hizo la India, bueno, en función precisamente de la leyenda, pues la fuente de todas esas cosas. Hubo un momento en que fuimos allí a hacer un trabajo periodístico porque nada de aquello existía. Y sí, puede que haya urgencias. En estos momentos tenemos muchísimas urgencias, pero la cultura, la tradición, el patrimonio, hay que preservarlo por encima de todo. Creo que yo hace rato que no voy a Punta Gorda, creo que la India se reparó, se restauró.
Reparada y habilitada.
Ajá, pero la fuente está funcionando.
Sí, está funcionando.
Está funcionando. Qué bueno, cuánta alegría. Tenemos que aquí felicitar, ponderar el trabajo que se está haciendo desde la oficina del conservador de la ciudad y sobre todo en la figura de nuestro amigo Irán Millán, que es cienfuegero ya por derecho, se lo ha ganado y además por su batalla por preservar muchos sitios. Ahora mismo en el Palacio García de la Noceda se está haciendo un trabajo de restauración. O sea, hay lugares que son, que uno dice, esto es Cienfuegos. Yo mucho, cuando alguien no es de la ciudad y viene aquí y uno se para en el Muelle Real, de donde salía el barquito Juraguá, esa vista hacia allá, hacia el Hotel Jagua, uno le dice, bueno, mira, esto en cualquier lugar, una postal, una foto de este tipo, uno inmediatamente dice, eso es Cienfuegos. Y bueno, no voy a hablar más para dejar hablar a los colegas, pero dejo en el aire algo. El edificio de los jesuitas, tantas veces, con tantas intenciones de restaurarlo, de restablecerlo, de conservarlo, ahí está, como un monumento a la desidia, un monumento a la despreocupación. Explicaciones tendrá, estoy seguro, porque todo tiene explicación. Claro. Pero
es una gran deuda que tenemos con la salvaguarda del patrimonio Cienfuegos.
Vale. Del barquito Juraguá no vamos a hablar más, porque llorar sobre la leche derramada, yo creo que no tiene, eso es un dolor que vamos a guardar siempre en la cienfueguería, porque es verdad que era un monumento. Además, Cienfuegos marineros, Cienfuegos, el olor a mar es patrimonio también intangible, y todo lo que esté relacionado con el mar nosotros debemos cuidarlo y protegerlo también. Boris, camino a Caonao, yo veo, hay un lugar histórico también que se levanta majestuoso, las dos torres estas que están allí cerca de los Camilitos por la Esperanza. Esas torres cada día se deterioran más, cada día se socavan más por el tiempo, por la humedad, por el viento, por la lluvia. Y yo creo que también sería un sitio al cual deberían mirar los conservadores, los historiadores, no sé, las autoridades de la ciudad, y llamar la atención sobre rescatar ese lugar allí histórico donde hubo un central azucarero. Y yo creo que la ruta del esclavo, que es una, Jorgito, es una de los proyectos que tiene turismo, la ruta del esclavo, ese lugar debería conservarse para bien de los cienfuegueros y bien de la humanidad, porque es un lugar que cuando digamos tenemos memoria, una etiqueta que usamos mucho en las redes sociales, hacer valer esa etiqueta de que de verdad tenemos memoria y debemos conservarlo para la posteridad. Y así quizás hacer un mapeo de la ciudad, de los sitios históricos de la ciudad que deben ser rescatados, que deben ser resguardados y protegidos, porque también está la mano, como decía Boris, mi colega Boris, la mano de los indolentes, que lo que hacen es canibalear, como decimos en buen cubano y entre comillas, los lugares y los sitios y llevárselo con los materiales que valen y no pensar en nuestros hijos, en nuestros nietos, en que deberán recordar todos estos objetos y todos estos sitios históricos que tiene la ciudad. Es verdad que ya el Barquito Juraguá no tiene solución, ni el Pura, ¿cómo se llamaba el otro?
Santa Bárbara.
Y el Santa Bárbara. Yo también viajé muchísimo en los barquitos desde niña, desde después estudié por allá por la central electronuclear, trabajé por allá y me monté muchísimas veces en esos barcos y deleité el paisaje y el tramo ese que recorrían estos barcos, que no es lo mismo recorrerlo en un ferrocemento que recorrerlo en un barco como esto que mencionábamos.
Divina, tus calles surgieron del sur y del mar. acontecer y de él lo que tú sabes o lo que quieras conocer en un tiempo radio que está llegando a ti con palabra propia.
Seguimos hablando de tradiciones a partir de este trabajo publicado en el semanario 5 de septiembre titulado Barco Juraguá, el mar cuando quiere ruge. Y estamos hablando de tradiciones y sobre todo de estas tradiciones marineras de Cienfuegos. Nosotros promovemos las tradiciones marineras en Cienfuegos, se ven las tradiciones del mar en Cienfuegos, tenemos que hacer más por defender y porque sean visibles estas tradiciones, Bori, Reiniel y Magal.
Bueno, el caso en referencia a este tema que hacías alusión, Jorge, las tradiciones marineras, sobre todo en la parte gastronómica, las veo en estos momentos muy deprimidas. No sé, mis colegas que por ley de la vida, por supuesto, son mayores que yo y tuvieron la oportunidad de vivir otra época.
Y somos más cienfuegueros que tú.
Sí, claro, también. Vivir otra época, pero en estos momentos está, reitero, muy deprimida. No hay prácticamente un lugar que usted pueda decir voy a degustar de una buena comida. Que tenga estas bondades que brinda el mar. No sé si ustedes conocen alguna.
¿Cómo está la Laguna del Cura? Si alguien ha ido por allá.
La última vez que fui a la Laguna del Cura hace ya varios meses y del mar no había nada.
Yo hace mucho tiempo que no voy a la Laguna.
Yo tampoco.
Pero la Laguna del Cura, incluso el restaurante, era conocido entre los cienfuegueros. Me han puesto ustedes aquí con una añoranza. Se conocía como el Mariní y ahí se vendía, o sea, uno podía consumir un grupo de productos del mar, pero aquí en el Prado, en este lugar, en Prado de Argüelles, en esa esquina de Prado de Argüelles, donde ahora está esto donde venden panes y dulces,
Dulcinea,
ahí había ahí hubo muchas cosas, ¿no? Pero hubo unas pioneras, ¿te das cuenta? La paella era un lugar obligado en Cienfuegos, un lugar de referencia, el lugar al que la última vez que estuve dije que no regresaba más y lo he cumplido por muchísimas razones. O sea que había un ambiente de vivir al lado del mar, ¿no? Y esas cosas se han ido perdiendo con el tiempo. Tiempos difíciles corren, es cierto. Pero no creo que cueste tanto trabajo, o sea, no hace falta, yo no creo que hagan falta toneladas de pescado para mantener una oferta por ejemplo, la Laguna del Cura, o allá atrás, que abrieron otro restaurante atrás de la laguna, ¿cómo se llama ese lugar? No recuerdo.
La Playa de Pidia, ¿no?
Al final de Playa Alegre. No, de Playa Alegre no, de donde está, madre mía, de donde está este restaurante, la Laguna del Cura, ahí en la laguna al final, allá atrás en el muelle, allá atrás se hizo un ranchón.
La laguna es como un complejo que tiene varios restaurantes.
Y ahí también hubo hace algunos años una oferta de algún tipo que estuvo vinculada con el mar y demás. Maga decía por aquí que, bueno, ir al castillo a comer pescado, sí, lo que pasa es que en el castillo y en el perché, hay ofertas de este tipo que son particulares.
¿Pero cómo vas al castillo?
Tienes que ir por tierra, o sea, te pierdes ya el espectáculo de cruzar la bahía de Jagua, y por demás, tienes que vivir con el bolsillo bien preparado, que es otra cuestión. O sea, que son cuestiones que se han ido perdiendo en la ciudad, y una ciudad, insisto, que está al lado del mar. Pero a ver, dejemos la gula. Y vamos a pensar entonces en los deportes. Sí. No creo que haya en estos momentos condiciones para hacer un festimar. Aquí sí todos sabemos que el Festival del Mar, aquellas el Aquabay, aquellas lanchas rápidas. Si tenemos remero,
Las regatas se han perdido totalmente.
Se han perdido, los domingos aquí había regatas, usted se paraba en el malecón y estaban las regatas, y eso era un espectáculo, y no había necesidad ninguna de llenar el malecón de kioscos y ponerse a vender cervezas y papitas fritas. Bueno, papitas fritas ahora no hay. ¿Cómo se llama esta cosa?
Chicharrita.
Eso mismo. Esto que,
nada frito menciona.
No hace falta vender nada frito. Pero bueno, por lo menos el disfrute de usted, acercarse al mar, respirar el aire de mar, como decía Magali, es parte de la cienfogueridad, ese olor a salitre. Y usted disfruta de un espectáculo un domingo y están los remeros. Si sigo viajando hacia atrás en el tiempo, en esa parte de atrás de Covadonga, ahí se alquilaban bicicletas acuáticas, se alquilaban botes, usted podía ir hasta la playita El Pidia en bote desde allí, arriesgarse un poquito más y se quería dar la vuelta por acá, todas esas cosas, incluso en el Rubén Martínez Villena también existía esta oferta. Ahora al lado de Rubén Martínez Villena hay una oferta para quien tenga dólares, por supuesto. O sea que Cienfuegos está perdiendo esa esencia de ciudad marinera, de tradiciones marineras, del vínculo con el mar, y creo que es algo que hay que proponerse rescatar sin necesidad de tantos recursos.
Sobre todo, Boris, en el caso del deporte, estos eventos, estas regatas se hacían mayoritariamente con la invitación de otros territorios, por supuesto, para tener un mayor espectáculo, y esto es algo que hoy el tema económico lacera la posibilidad de realizarlos. De hecho, ha habido intenciones, pero no se han podido concretar.
No huele usted tan alto como para tener gente de otros territorios. A ver, usted que es especialista en deporte, tenemos aquí en escolares y juveniles los campeones nacionales.
Y están dentro de los tres primeros, tanto en remo como en canotaje, en los juegos pasados. Nuestra.
Una prestigiosa escuela de remo. Y una prestigiosísima pista acuática, la Revienta Cordeles, que es una de las más famosas de Cuba por sus dimensiones, por la extensión.
La tranquilidad de las aguas.
La tranquilidad de las aguas, porque está dentro de una bahía de bolsa. Además, mantener esa pista, simplemente mantenerla activa y mantener esa bahía poblada, diría yo, poblada de barquitos, de chalupitas, que eso también es parte de la cienfueguería, es parte de nuestras tradiciones, de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia. Cienfuegos huele a mar y siempre va a oler a mar.
Yo vinculo también, cuando hablamos de patrimonio, y inserto el tema económico también, porque cuando hablamos de tradiciones marineras, hablamos del tema del pescado. Y yo digo, usted no tiene aquí un lugar, es para que en Cienfuegos existiera un lugar donde el pescado usted vaya a consumirlo, no sea un mercado subterráneo para comprar pescado. ¿Por qué en Reina o en las minas no hay un lugar, un establecimiento donde usted encuentre el pescado sin que no sea ilegal? Y este es un tema que ya el presidente de Cuba lo abordó en una Asamblea Nacional del Poder Popular a propósito de recorridos que hizo por Pinar del Río, comunidades pesqueras, donde decían, bueno, aquí sí está la ley de pesca, pero en esta comunidad que nosotros vivimos de la pesca, aquí no se puede vender pescado. O sea, hay cosas también que me gusta que el tema de las tradiciones, de esa vida del mar, se vea también en que hay que romper trabas para que el pescado es algo que de los cienfuegueros. Nosotros tenemos que lograr que haya pescado. ¿Cómo que va a ser una ciudad donde no hay pescado? ¿Cómo va a ser una ciudad donde usted no encuentre la posibilidad de verlo legalmente, no subterráneo, no yendo a las minas, yendo a Reina o yendo a otro lugar preguntando de dónde venden pescado?
Y pagándolo a precio de oro. Yo recuerdo incluso, uno ahí en el malecón veía, bueno, Luna Cienfueguera está inspirado precisamente en esto, el camaronero, el que era haciendo el arrastre y la pesca. Bueno, ahora prácticamente no tenemos flota pesquera, ¿no? Por una situación económica que todos comprendemos. Pero tenemos que pensar y pensarlo bien, en nuestras propias condiciones, de qué manera pudiéramos nosotros incluso rescatar un grupo de cosas. Yo hace muchos años que no me bajo en Cayo Garena, bueno, ¿a qué, no? Pero también Cayo Garena forma parte de esta cienfuegueridad, y el Cayo Garena está prácticamente abandonado, o prácticamente no, el Cayo está abandonado.
La suerte final del barquito Juraguá.
y la alerta que nos deja sobre la defensa del patrimonio material e inmaterial de los cienfuegueros. Lo comentamos hoy con palabra propia.
Si patrimonio es la herencia cultural transferida por nuestros ancestros, ¿no cree usted que estamos ahora en el deber de resguardarlo para las futuras generaciones? El patrimonio refleja las bellezas de una época y adquiere mucho más valor por quienes las conservan y destacan.
Paseando por mi ciudad.
Cienfueguero, la vida depositó en tus manos ese legado. Se compromete a preservarlo.
A esta hora por Radio Ciudad del Mar, un panel de periodistas se reúne para ofrecer sus puntos de vista sobre temas de actualidad. Acompáñenos en cada emisión de Con Palabra Propia. Con Palabra Propia.
Recuerde que estamos abiertos a sus opiniones y sugerencias sobre temas que podemos abordar en este espacio. Nos pueden escribir al correo electrónico con palabra propia rcm@gmail.com o enviarnos un mensaje de texto por SMS o WhatsApp al número 59996073. Esta emisión estará disponible en el sitio web de Radio Ciudad del Mar y en las plataformas de audios iVoox y TVO para que usted lo pueda descargar y compartir. En el panel de hoy, los colegas Magaly Chaviano, del semanario 5 de septiembre, Boris García Cuartero, del telecentro Perlavisión, y Reinier Cejas Barrera, reportero de Radio Ciudad del Mar. Es tiempo de saludar a oyentes que reportan la sintonía del programa y nos escriben por diferentes vías. Clara Matamoros, fiel oyente de Con Palabra Propia, se refiere a los temas abordados en la emisión del 18 de febrero. Clara nos hablaba de lo que comentamos en este programa del 18 de febrero. Gracias, Clara, por tu mensaje, por tus opiniones. El agradecimiento, además, a todos los que nos escuchan a esta hora por Radio Ciudad del Mar.
Con palabra propia, los panelistas analizan un tema de actualidad e interés popular.
Tema de interés popular por la trascendencia que tiene para la producción agrícola, para la entrega de leche y carne, es el incremento en la matanza de ganado mayor en Cuba, fenómeno del que no escapan los potreros y vaquerías en la provincia de Cienfuegos. En Con Palabra Propia proseguimos abordando este tema que iniciamos en la emisión anterior a partir de un reportaje de la periodista Geisy Rosell con campesinos de la zona de Espartaco. Hoy volvemos a presentar este trabajo periodístico y sumamos un comentario desde Cruces con el colega Jorge Jesús Fernández.
El alto costo de los alimentos es tema de debate en mil y una tribunas, pero los cuestionamientos comienzan en la raíz e investigamos en Espartaco.
¿Cuál es su nombre?
Luis González Delgado.
¿Y usted vive en Espartaco o en Maraboto?
Aquí en la Unión Nueva.
¿Y se dedica
a trabajar en el campo? Pero me robaron los bueyes y tengo obligado que hacer ahora esta yuntica por sacrificio de otro.
¿Y usted sabe preparar los animales?
Sí, 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 cómo no, ese ha sido mi trabajo casi siempre.
¿Y qué, cómo los enseña?
Eso es, igual que un muchacho, empezar a cagar, primero con la goma, veo solo, que caminen solos ahí, ahí, después le voy enganchando la goma, le voy poniendo peso, hasta que ya...
Fernando Barroso Álvarez, presidente de la CCS Jesús Menéndez de esta localidad del municipio Cienfueguero Palmira, opina en relación al tema.
Cosa esto que atrasa mucho porque maestrarlo en un tehuey, llevarla al punto de ponerla al servicio de trabajo, cuesta meses y posiblemente un año llegue también para que pueda darle estos servicios. Y entonces es una afectación muy grave, afecta a la economía directamente. La producción agrícola se afecta en gran escala porque no se pueden hacer las siembras en su tiempo. Y bueno, realmente es una actividad que en estos momentos no tenemos respuesta de su control.
¿Cuánto perdió con el robo de los animales?
70, 80 mil pesos. Ahora depender de otro, préstame los bueyes el día que te lo quiera prestar, esto, lo otro, y depender de otra gente.
¿Tiene mucha familia?
Yo, las dos muchachitas y la mujer.
Sí, ¿qué edad tiene?
57.
Oh, oh, oh.
¿Qué está haciendo?
Tanqueando. Y es ya, para echarse mi hierba para sembrar el arroz.
¿En qué tiempo se siembra el arroz?
Ahora en febrero, marzo.
¿Cuál es su nombre?
Diego Reyes.
Diego, ¿qué tiempo le ha dedicado al campo?
Toda mi vida.
¿Y qué me dice del robo de los animales? ¿También ha sufrido eso?
De esto, me llevaron un buey, tuve que comprar ese. Me llevaron el caballo, tuve que comprar el otro. Y los robos no paran. Para que ayer robaron el barrio nuevo también. No hay chance para resolver el problema.
Pero en el caso del vacuno, porque genera el animal de trabajo, que en este caso es el buey, herramienta fundamental para el campesino, porque si no, no puede labrar la tierra. Y sin embargo, hay una afectación muy grande, mucho más que otros años atrás, en el caso del hurto de los mismos. También por la otra parte de las vacas afecta tanto la producción de leche, una actividad muy fundamental porque se lleva una vaca que esté produciendo leche y es una afectación diaria, y llevar un animal a que se convierta en una vaca productora está entre los 3 y 4 años para que pueda dar servicio de producción de leche, y es una actividad muy muy necesaria en el país, pero está muy muy golpeada por esta vaca. Por estas cosas del delito y hurto y sacrificio. En ocasiones, hasta por la fuerza le han robado a los animales. Hay campesinos que le han ido a agredir la piedra y a piedra le han llevado, lo reducen a la obediencia a través de la piedra y entonces le llevan los animales. A tal extremo que ya hoy en día el campesino prácticamente solo no sale a pastorear sus animales. Tiene que ponerse en unión de otro para no estar solo en el campo.
¿Por qué trabajas sin zapatos?
Porque ahí no te puedes meter con zapatos. Porque ¿qué zapato aguanta ahí? Ningún.
¿Ni botas?
Compré un par de botas, 3.500 pesos, y las usé 15 días. Se rompieron, nuevas de paquete de fábrica. De fábrica, caí en mi casa
también. ¿Y usted tiene tierra particular de su familia también?
No, pero soy de vecino, que yo sé que la siembra.
Porque hasta esa parte hemos llegado, bueno, entonces que se ha ido conversando, que se unan un poco para contrarrestar esto y ir contra el enemigo. Realmente son enemigos de la economía, del propio campesino, de todo modo.
Si tengo que comprar un buey, ese buey costó 20 mil pesos. El caballo costó 22. ¿Y de dónde lo hay? No hay. Entonces hay que sobrevivir con esto, con el pedacito de tierra que tenemos y el otro que yo tengo allá, que ya tengo frijoles ya bastante adelantados, pero hay que velarlo. Porque te lo llevan.
No obstante, recientemente vimos por el televisor que la dirección del país se está pronunciando en el fortalecimiento de la parte agrícola, del campo, que estamos seguros que de ahí deben salir algunas medidas encaminadas a esto.
El robo de ganado equino y vacuno, el delito en general, se convierte en la principal problemática de Cienfuegos al cerrar el 2022, según refirió Lázara Suárez Algudín, miembro del Buró Provincial del Partido. Y cuando valoramos los altos precios de alimentos producidos en el patio, esta problemática cuenta. Sobre el tema, esperé una investigación del equipo reporteril de Radio Ciudad del Mar. Bernardo Zavalo y Heisy Rosell en esta emisión.
El comportamiento y las acciones repudiables quebrantan los valores, la moral y las buenas prácticas sociales, a la vez que atentan contra la convivencia colectiva. Así fueron evaluadas en la Asamblea de Balance del Sistema de la Agricultura en Cruces por los presentes al tocar un tema harto conocido como es el hurto y sacrificio ilegal de ganado. Sorprende al decir de los delegados a la reunión que quienes hoy sobresalen en la ejecución de esta malsana actividad son adolescentes y jóvenes, muchachos de 15, 16, 17 o 18 años, imponen su ley sobre la masa ganadera municipal para perjudicarla o desangrarla por la vía del cuatrerismo. Y la pregunta queda planteada, ¿cómo es posible que esto suceda? ¿A dónde miran los familiares en las zonas rurales crucenses? Pues de este segmento poblacional y en el propio seno de algunas de ellas o el vecindario salen quienes llevan tatuados en la frente el robo de ganado y el bandolerismo que sacuden a Cruces en territorios como los consejos populares, el No Chicharrones y Potrerillo como los más afectados. Si aprobamos un código de las familias de amor y afectos que busca la fundición de las células básicas de la sociedad en un recipiente de bien, hermandad y fraternidad para el desarrollo satisfactorio comunitario, ¿por qué hacer dejación de una responsabilidad mayor con este grupo sin recibir la atención adecuada y los consejos oportunos y dejar que ande a sus anchas jugueteando a lo serio con propiedades ajenas que tanto daño causan. Hay personas en la campiña traumatizadas con este despiadado proceder que han perdido sus reses para el trabajo y el sustento de los suyos, que no duermen preocupados con lo que pueda pasar y por la violencia manifiesta de un puñado de jóvenes temerarios que se creen los reyes de los campos crucenses y que la mayoría le permite sus fechorías. La revolución socialista unificó a los revolucionarios y con el espíritu de combate que nos ha caracterizado para defenderla por siempre, ha de levantarse en la ruralidad crucense para que los revolucionarios a tiempo completo y los que desean vivir en el sosiego y la seguridad pongan todo su empeño para poner a los descarriados en el lugar que merecen, que bien deberían destacarse en el estudio o el trabajo edificador, y frenar de una vez y por todas el flagelo del ultisacrificio de ganado mayor. Para este espacio fue un comentario de Jorge Jesús Fernández.
El acontecer, y de él lo que tú sabes o lo que quieres conocer, en un tiempo radio que está llegando a ti.
Con palabra propia.
Volvemos a hablar de hurto y sacrificio de ganado mayor, y ustedes escucharon este reportaje de Heisy y el comentario de Jorge Jesús. Interesante, ojo, lo que comentaba Jorge Jesús: adolescentes y jóvenes en la lista que predomina de quienes están implicados en el delito de robo y sacrificio de ganado mayor. Ojo, porque es una alerta. Escucharon ustedes a estos campesinos de Espartaco frases como: los robos no paran, actividad que no tenemos respuesta de su control, algo muy peligroso. Y voy a leerle la opinión de un campesino con el que yo comentaba antes de venir para acá. Miren lo que me decía: se ha tornado un problema muy grave, Jorge. Los bandidos son peligrosos y persistentes. Ya no respetan horario ni que haya custodia. Muchas veces vienen de día, armados, con total impunidad, a arrebatarle los animales a los dueños como sea. En una ocasión nos juntamos un grupo y a tiempo pudimos quitarles las vacas, aunque a ellos no les pudimos llegar. Si un campesino que tiene licencia para portar arma le da un tiro a uno, va preso. Pero los ladrones tienen armas. Aunque en la mayoría de los casos resalta el apedreamiento como forma inicial de violencia, algunos delincuentes han apelado a armas de fuego de fabricación artesanal, lo que otorga a los hechos mayor riesgo. A eso se añade el empleo de armas blancas, utilizadas además para el sacrificio. Debate muy interesante, opiniones muy interesantes de quienes son víctimas de estos sucesos que están ocurriendo en la ganadería, en los campos de Cuba.
Yo todavía estoy conectado con esa cifra que la pasada semana Boris hacía alusión aquí, de que en la provincia de Cienfuegos durante el año 2022 habían dejado de existir más de 7.000 cabezas de ganado. Y hace unas jornadas también leía un artículo, por ejemplo, en 2021, no el año pasado, en Ciego de Ávila fueron sacrificadas 1.400 cabezas de ganado. Y estamos hablando en Cienfuegos de 7.000. Los datos que también pude leer, la que más se le acercó fue la provincia de Las Tunas, con 4.000 y tantas cabezas de ganado perdidas durante el 2021. Reitero, 2021, no estamos hablando del 2022. Pero esa cifra de 7.000 del año pasado en nuestra provincia,
bueno, la localidad, es de miedo. La localidad está de Crespo, también lo decía yo la semana, en el programa anterior, en Crespo, esto es son unos edificios,
sí,
que hay.
Sí.
Una comunidad, y la comunidad de Crespo es lo correcto. Está entre los los lugares
focos rojos con rojos pero rojos en el
de
país
de mayor incidencia en el país. Es increíble esto, es asombroso, es preocupante.
Salta a la vista la impunidad, como decía este campesino que le dio la opinión a Jorgito, la impunidad de la que gozan estos individuos, claro, que van a todas y con todo a robarle los animales, que no solo son, no es ganado mayor solamente, también incluyen los cerdos, porque tengo una experiencia familiar de que el 20 de diciembre a mi padre le robaron 4 cerdos en pastorita, en su parcelita de La Maravillosa, que no todos eran de él, eran de él y de los que crían animales con él allí. Incluso una puerca parida de 20 días de parida, y allí no se supo nunca quién robó, y la policía vino tarde, no trajo técnicas ninguna para, no trajo perro, no trajo técnicas ninguna allí, las personas que se robaron, y ahí estaban las huellas, los rastros, hasta un niño de primaria le podía seguir el rastro a los ladrones, y no pasó nada. Y si mi padre se llega a sorprender por la noche y llegar allí, yo creo que no estuviese viviendo ya a esta altura. Y hemos oído hemos escuchado de hechos de sangre que se han producido alrededor de personas que han sido sorprendidas en el acto de robar los animales. Entonces, yo creo que la impunidad es el azote grande de la ganadería hoy en día. La impunidad. Y no solo son los animales hurtados, porque también son animales desaparecidos, entre comillas, que no se reportan a la hora del nacimiento. Aquí, off the record, hablaba con Boris y con Reynier sobre el asunto de que las vacas hay que cerrarlas, que encerrarlas por las noches
para que no estén estresadas,
para que no estén, o sea, no estén puestas ahí a la mano de los ladrones. Entonces usted encierra una vaca que es un rumiante, que debe estar comiendo por la noche, tomando agua, o sea, preparando el organismo para el otro día poder ser ordeñada. Esa vaca por la mañana no puede ser ordeñada,
no va a rendir la eficiencia.
Esa vaca estuvo tras rejas de cabilla toda la noche en un lugar seco y no rinde. Entonces todo esto va en detrimento de la, claro, producción de leche, de la producción de carne que tanto necesitamos los cubanos hoy en día, porque la leche es un alimento vital, la leche, el queso, la mantequilla, todos los subproductos, y que no estamos teniendo precisamente porque este es uno de los elementos que lastra la producción de leche, el hurto del ganado y las medidas que se toman para proteger el ganado.
Pero si no es bien resguardado, Magalis,
pecas.
Entonces, pecas, te lo llevan y puedes tener hasta usted un problema.
Miren, he escuchado opiniones interesantes sobre lo que está sucediendo con estos temas de robo de ganado mayor. Hay una manifestación delictiva que está también proliferando, que los malhechores suelen robarle el ganado de trabajo a los campesinos y luego piden un rescate por los animales, que está oscilando entre los 25.000 a 30.000 pesos. Si el campesino no paga, el animal no aparece más y pasa a engrosar los números que hemos expuesto en este comentario.
¿Están viendo muchas películas?
No, a ver, esto es de risa, pero esto es serio.
Claro, claro.
Rescate por animales.
¿Es mafia?
Armas de fuego, esas de forma criolla. Creo que nuestros ilustres bandidos están viendo demasiada película. Hay una respuesta en la parte seria del asunto. A ver, he estado en unas cuantas reuniones con este asunto del enfrentamiento a la corrupción y las ilegalidades, y de ahí sacaba las cifras estas de las que hablaba, ¿no? Y la intención en la provincia y el trabajo que se está haciendo de que a partir de, en las comunidades sobre todo, con, digamos que patrullas comunitarias, las organizaciones de masa, estas cuestiones que tenemos a la mano y que en algún momento pueden darnos una solución. Pero yo estoy pensando en un matarife de estos clandestinos que trae un cuchillo, que es lo más grande de la vida. A mí me salen con un cuchillo y eso saco corriendo. ¿Te das cuenta? Porque además usted no tiene cómo defenderse. ¿De qué manera usted puede evitar una situación de este tipo? Y la mayor responsabilidad es de la policía. La policía existe precisamente para el enfrentamiento al delito. Entonces, ¿dónde está nuestra policía? ¿Dónde está el trabajo de investigación de la policía, que ya se están fabricando armas de manera artesanal?
¿Dónde está el trabajo de investigación de la policía que ya existe peticiones de rescate de un animal? Pero no somos capaces de identificar en una comunidad, en un barrio, en una ciudad, el potencial delictivo y saber quién se dedica a vender carne y quién se dedica a todas estas cuestiones. Algo está fallando. Y yo creo que más que impunidad, lo que hay es una irresponsabilidad tremenda, grandísima, preocupante.
¿Y escuchaste cómo hay presencia de jóvenes, adolescentes entre los malhechores?
Bueno,
esto es otro llamado a la reflexión. Esto está poniendo otro foco rojo.
Miren, yo he estado hace rato que no lo hago. Yo creo que la última vez que estuve en la prisión fue aquí en Ariza, fue cuando aquellas visitas de Silvio por los centros penitenciarios, o sea, no eran visitas, eran los conciertos, la gira que hizo Silvio, y yo estuve en la cobertura y la grabación que hicimos para nuestro canal con eso. Y nos llamó la atención la juventud de la población penal. Y esto fue hace unos cuantos años. Creo que estoy hablando de hace más de 10 años de esta situación. Entonces, en estos momentos en que hay un deterioro social, hay un deterioro económico tan grande, por supuesto que son los muchachos quienes son los más proclives a cometer actos delictivos. Y si no somos capaces de educarlos, no somos capaces de prevenir, pues entonces, miren, dentro de poco tenemos pandillas aquí, tenemos mafia. Eso es un llamado a la reflexión, a la preocupación, a la alarma de quienes tienen la responsabilidad en este sentido, porque no hacemos nada con nosotros decirlo aquí en un programa de radio, no hacemos nada con decirlo en una reunión. Si estamos convencidos de que el problema existe y no nos enfrentamos a ese problema con las armas en la mano, y cuando digo armas digo con la responsabilidad que tiene la policía, con la responsabilidad que tiene la justicia de no sancionar a este guajiro que está defendiendo lo suyo, y sin embargo entonces el tipo que mata a una vaca a los 2 meses, a los 4 meses, qué sé yo, está afuera y vuelve a matar vaca de nuevo. Esto
es un tema, cuando uno, bueno, hablando de las fuerzas del orden, de la policía, de justicia, a ver, cuando se han hecho informes del MININ, de los tribunales, de agricultura, ¿qué señalan ellos con este tema? Animales pastando sin seguridad, mal estado del cercado perimetral, escasa vigilancia popular y estatal para la protección de la masa ganadera, poca cohesión de los factores. Esto sí es preocupante, cuando yo escucho poca cohesión, que no hay unidad entre policía, agricultura, campesino, no podemos permitir esto. Un débil aparato de control y de enfrentamiento en las entidades estatales. ¿Qué dicen algunos juristas y de la fuerza de la policía? Bueno, un delito difícil de enfrentar. Tiene poco rechazo social, debido al alto consumo de carne. Por tanto, hay un reducido número de acusaciones. Hay escasa colaboración de las personas. Cuando le preguntan, ¿usted ha consumido alguna carne? Y dice, yo no he comprado ninguna carne. Yo no he visto pasar a nadie con carne por aquí. O sea, hay escasa colaboración. Bueno, la policía que dice, delincuencia que ha perfeccionado su modo de operandi, o sea, de operación. Lo decía Boris, ¿no? Con el tema de la que se han ido perfeccionando y no podemos permitir que haya mafia con este tema. Hay denuncia tardía. Dice la policía, dice los tribunales, dice la fiscalía, que llegan tarde las denuncias. Hay adulteración de la escena del crimen o la escena del hecho, ¿no?, donde ocurrió el robo, el sacrificio de ganado. O sea, son estas informes, opiniones que emiten las autoridades que tienen que ver con este tema. Lo cierto es que hay que frenar este delito, porque está golpeando a los campesinos, está golpeando la producción agrícola, los bueyes, y lo decían los campesinos, cuánto cuesta para que una vaca se convierta en productora de leche, cuánto cuesta que preparara a los bueyes para la producción agrícola.
Vale. Aquí estaba repasando en internet la prensa provincial, no queda una provincia que no haya escrito sobre el hurto y sacrificio de ganado O sea, comentarios, reportajes, con incidencias, con cifras ilustrativas. O sea, que la prensa ha hecho su labor, la policía parece que no ha hecho su labor y Control Pecuario no ha hecho su labor, que también tiene tremenda responsabilidad en la custodia de sus animales, porque yo he recorrido territorio y he visto vacas sueltas en la carretera, este tramo del circuito sur por la noche, por el día, por la madrugada, a pleno mediodía, usted ve las vacas paseándose como si fuera territorio de nadie.
Y en la autopista también.
En la autopista. Y entonces, o sea, si encima de que tenemos este problema con el delito, vamos a permitir entonces el descontrol y que las vacas estén deambulando, incluso propensas
a provocar
un accidente del tránsito, entonces arreglados estamos. Yo creo que Control Pecuario y la Agricultura tiene que hacer algo por esto.
Hay que fortalecer las leyes, hay que incrementar las leyes, o sea, las penas que se aplican sobre el delito este de hurto y sacrificio. Uno se pone a reflexionar en el informe este que tú decías, Jorge, y ahí hay cosas, hay razones, sí. Hay razones suficientes como para que la gente no quiera denunciar, hay razones suficientes como para que las personas traten de tapar el delito. Pero es que también eso es egoísmo, porque yo estoy pensando entonces en la solución que yo le doy a mi plato de comida.
Así mismo.
Pero y el niño de al lado de mi casa que no puede tomar leche, o que no tiene la leche suficiente, o con la calidad suficiente por la escasez de leche. A mí lo que me preocupa también es que una explicación sea que las cercas estén en mal estado, que no hay control popular. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer?
Esa es la explicación.
Que las empresas pecuarias pongan en cada poste una persona a velar las vacas. Y yo, vaya, eso es inaudito, claro. ¿Te das cuenta? Ahí hay vaqueros, sí, en realidad hay vaqueros, que es el que hace, es el que mueve los animales de un pastoreo a otro. Y es válido que haya personas que allí estén cuidando. Pero ¿qué hace una persona? Estoy imaginando un potrero en medio de en la sierrita. Una persona, dos personas que usted ponga a cuidar el ganado que está en el potrero y se le aparezcan cuatro tipos con un matavaca en la mano, ¿qué usted hace, señor? A ver, ¿en ese momento qué tú haces? Puede ser la solución, pero no creo que esa sea la solución más efectiva. Porque bueno, quizás el tipo tenga estos cuidadores tengan un teléfono celular y ya sabe ya de la policía, pero si la policía se aparece a las dos horas, no resolvió el problema. Pero si usted no tiene un arma en la mano con que usted enfrentar esa situación, usted no va a resolver problema ninguno. O sea que hay que pensar más allá de los informes que hacemos, donde están todas las explicaciones del mundo y que podemos entender. Pero hay que hacer un trabajo efectivo de enfrentamiento policial a esta situación, porque de lo contrario no va a haber solución con esto, vamos de mal en peor.
No es lo dicho o lo escrito, es el hecho. Es hacer.
Esto es como están los informes, todo el mundo defiende su parte, pero lo cierto es que hay que solucionar el problema. Es como yo te premio el esfuerzo, pero lo que se premia son los resultados.
Así mismo. Escuchen hasta dónde llega la impunidad. Estuve repasando aquí mientras hacíamos el programa, estoy conectada a internet, estoy repasando las redes. Escuchen hasta dónde llega la impunidad, que el delito más reciente que se ha reseñado, en la prensa es en una finca en Artemisa que se dedicaba, o sea, en esa finca no se dedicaban a sembrar ni a producir, sino a sacrificar ganado. Ese era su objeto social. Y dos semanas después, he sorprendido a cuatro personas con un arma de fuego. Hay personas que están con medida cautelar en sus casas, en sus viviendas, portaban un arma de fuego, con una medida cautelar, esperando por el proceso investigativo. Estas personas están sueltas en su casa. O sea que esas personas pueden incluso atacar a un campesino, claro, de los que participó o alguien de los que participó como testigo, está participando en el proceso investigativo, o volver a robar.
Claro,
porque esa impunidad ellos la sienten y la perciben a su manera. Entonces están en sus casas por una medida cautelar, o sea, dos semanas después, esperando porque sean sancionados o que el proceso investigativo, que no se sabe cuán largo puede ser, termine.
¿Qué les parece esta opinión sobre el tema? Dice, yo opino que desde que se prohibió el sacrificio de ganado mayor, la masa ganadera increíblemente no prospera. Por tanto, esa prohibición nunca ha sido efectiva. 2. A pesar de ser un delito, los hurtos y sacrificios ilegales aumentan. Por tanto, sancionar a la gente no es la solución del problema. ¿Qué te parece, vos? Interesante estas opiniones. Ahora, yo estoy también interesante porque claro, ya Cuba, o sea, recuerden que desde 2021 fue que se autorizó ya la que los campesinos, cumpliendo algunos parámetros, algunos indicadores, pudieran comercializar la carne. ¿Habrá sido esto una puerta abierta a que si se ve carne entonces en el mercado, vamos a buscar de todas formas cómo comercializar carne?
¿Dónde hay carne? ¿En qué mercado? Sí, esto es una ironía. Es cierto que esto está autorizado, que se dijo, e incluso nosotros en los medios de comunicación en su momento se hicieron algunos trabajos relacionados con la venta, pero en estos momentos hay carne en el mercado, de carne de res, o sea, esto no ha sido algo que en nuestro país se haya convertido en una práctica común y que usted llegue a un mercado y se encuentre una banda de una res colgada y usted pueda pedir un picadillo, pueda pedir, no sé, tantas libras de carne de res. La carne de res todavía se sigue vendiendo en el mercado negro. Eso es un secreto a voces.
Y en MLC.
¿También en MLC?
Sí.
Bueno, cierto. A ver, me fui. Sí, en las tiendas en MLC es cierto, hay carne de res. Insisto, es un problema, es preocupante. Es preocupante tanta impunidad porque además pensemos, ya tenemos bandiditos por ahí que han asaltado personas, que se han robado motos, crece el hurto y sacrificio de ganado mayor. Si seguimos como vamos, tendremos historias de estas de Crónica Roja que contar en poco tiempo.
Cierto es que en el tema de hurto y sacrificio de ganado mayor hay que coger el robo por los cuernos. Y voy a recordar algo que dijo el general de ejército Raúl Castro sobre este tema. El ganado tiene que dormir suelto en el potrero. Los que tienen que dormir trancados son los delincuentes. Afirmación del general de ejército Raúl Castro Russo. Cerramos el debate por hoy en Con Palabra Propia. Gracias a los panelistas que me han acompañado y también a ustedes, amigos oyentes, por la sintonía. Este espacio lo graba y edita Diango García. El guión y la dirección es de quienes habla Jorge Domínguez Morado. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado a las 7:30 pasado meridiano y el domingo a las 6 de la mañana para seguir analizando temas de la actualidad económica, política y social, siempre con palabra propia. Tengan todos un feliz fin de semana.